Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos con el filósofo ignorante. Estamos hablando sobre autoayuda a la filosofía. Una pregunta, en realidad, que nos hicimos. Todavía no lo tenemos claro, porque yo creo que, más o menos por lo que veníamos diciendo en este programa, todos los filósofos fueron corriendo a comprar estos libros de autoayuda para estudiarlos propiamente. Y bueno, y ahí es que se puede comprobar que
autoayudaron mucho a los autores de los libros de autoayuda. Vos sabés que me pasa algo también con lo que son los libros de metafísica, que muchas veces se incluyen en la autoayuda. ¿Qué quiero decir? Cuando yo voy a trabajar metafísica filosófica en los cursos de secundaria, por lo general me tomo un tiempo para distinguir metafísica filosófica de no filosófica. Entre otras cosas porque veo caras que sienten que en un momento le van a hablar del rayo violeta y el rayo azul y de esta cuestión tipo el secreto, ¿no? O el secreto, esa cuestión de la ley esta, de la ley de atracción, ¿no? Que cuando uno piensa positivo,
le va bien, básicamente.
Le va bien. Y entonces desilusionarlos y decirle que tengan cuidado cuando vayan a la librería, porque si buscan un libro de metafísica filosófica, no vayan a la estantería de metafísica, que seguramente está plagada de libros de autoayuda y de metafísica. Entonces a veces hay como una especie de confusión a ese respecto. Y hay una confusión, y te voy a dar una primicia de algo que va a decir Juan Carlos. Es que, en cierto modo, la autoayuda ha tomado el lugar de la filosofía. En cierto modo, la autoayuda se ha impuesto y hoy no puede autoayudar la filosofía, porque la que nos ayuda es la autoayuda, en esto que parece ser
como un desplazamiento, ¿sí vos?
Y creo que de algún modo hay un desplazamiento, pero te invito a escuchar a Juan Carlos y hablamos de ese desplazamiento.
La autoayuda ha sabido conectar con la gente, con una gran masa de gente de la población, y de alguna manera han sabido conectar con sus emociones, con sus problemas, con sus sentimientos, con aquello que realmente les preocupa en el día a día, en una diversidad de campos, y les han transmitido que, les han hablado de un modo personal, como si fueran sus amigos, sus compañeros, y les han dicho que pueden conseguir aquello que se propongan. Son libros que les inspiran para ser mejores, que les señalan ideales de éxito, de mejora de salud, de mejora en sus relaciones, que les dan consejos concretos y que les hacen creer que sus pensamientos pueden transformar el mundo y convertir sus sueños en realidad. Obviamente, muchas de estas afirmaciones que podemos encontrar en los libros de autoayuda y que han conseguido tantas ventas porque la gente quiere creer que la felicidad se puede conseguir de manera sencilla, pues muchas de estas afirmaciones realmente no son ciertas. Entonces, que tener la sensación de que estos libros te ayudan no quiere decir que realmente te estén ayudando de verdad. Y sin embargo, están ocupando el lugar de la filosofía. La filosofía tradicionalmente ha intentado orientar la vida de las personas para forjar su carácter, para convertirlos en mejores, para explicarles qué son las virtudes y cómo construir una vida virtuosa. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, o les ha explicado qué es el deber moral que deben cumplir, como en el caso de Kant, los imperativos categóricos, etcétera, el universalismo moral. Pero junto a estas filosofías de Aristóteles, de Kant, del utilitarismo, podríamos decir incluso, de otras corrientes filosóficas, resulta que lo que está vendiendo actualmente es aquel pensamiento orientador de la vida de las personas que es capaz de de implicar emocionalmente a la persona que los lee. Y además que están escritos de una determinada forma retórica, ¿no? Por ejemplo, generan intriga, te dicen que te van a producir grandes cambios en tu vida, te dicen que lo vas a poder aplicar porque te va a dar reglas concretas, te invitan a autosuperarte, a mirar en tu interior, a ver aquello que puedes transformar. Además, con ese tono de implicación con el lector, como si el autor y el lector fueran prácticamente amigos que estuvieran transmitiéndose confidencias en un lenguaje sencillo, contando anécdotas, contando historias personales y prometiendo pues grandes cambios y que la felicidad es posible y que depende del lector conseguirlo, ¿no? Esto pues es una gran cantidad de promesas que la filosofía no puede transmitir. La filosofía te dice que el mundo es complejo y que no hay soluciones fáciles y la gente está optando por las soluciones fáciles.
Lo escuchábamos a Juan Carlos Ciurana hablando de esto, pensaba, Marce, claro, ¿cuánto hay de receta, ¿no? De seguir estos pasos? Uno le pone un poquito de humor, 100 gramos de voluntad, ¿no? Buenos 150 de buenos pensamientos, y ahí entonces uno podría repetir esto en casi todas las ocasiones y allí saldría algo más o menos interesante o positivo para uno. Pero también
la felicidad.
La felicidad. Pero también, o algo así, ¿no? Pero también pensaba en algunos conceptos, no sé si son de autoayuda, pero sí capaz que quedan trampados, por lo menos no se disocia tanto el concepto del dominio de uno mismo, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, yo me quiero autoconocer y quiero aplicar como ciertas estrategias, digamos, para conocerme más a mí y en tanto poder hacerme cargo de algunas cuestiones y no necesariamente ir por la vida, tal vez, ir por la vida cometiendo algunos actos porque yo lo sentí así. Que eso sea como una máxima, ¿no? De repente uno dice, bueno, yo grité porque lo sentí de este modo y entonces libero esto porque me hace bien a mí. Y a mí, esto es un absurdo decir que aquel libro lo decía, pero bueno, capaz que también, que lo buscamos y hay uno que dice. Y eso tiene algunas cuestiones como, ¿no? De uno poniéndose también como en relación con otro, como con un como por encima, en tanto su bien está por encima de los demás, y una cuestión así.
Y algo que ya hemos conversado en programas anteriores que tienen que ver con el elogio de la espontaneidad.
Sí, también.
Y de la falta de filtro. Resulta que si alguien desinstaló el filtro en su cabeza que le permite no decir cualquier disparate en cualquier momento porque puede agredir a un otro, eso hoy por hoy está bien porque se es auténtico y se es natural y se es espontáneo y que se es como es uno real y efectivamente. Y eso de alguna manera nos aparta de ese autoconocimiento incluso que vos decís, porque tiene que ver con el cuidado y el dominio de sí. Y autoconocerse da trabajo ese tipo de cosas, así como da trabajo a veces darse cuenta que quiere uno para su vida y darse cuenta, aún más te diría, de cómo puede ser mejor uno en tanto ciudadano, ya que en tanto ciudadano convive con los otros. Uno no es solo, no. Y dije, no es solo, no, a propósito dije, no está solo. Uno no es solo, uno es con los otros en este sentido. Y de algún modo ese vivir con los otros hace que tengamos ciertos derechos respecto a los otros, pero también ciertas obligaciones. Y la filosofía ha escrito mucho de todo esto, pero claro, eso lleva mucho tiempo y es arduo. Y cuando digo es arduo, no estoy diciendo que haya que leer la obra completa de Kant o la obra completa de Aristóteles o el utilitarismo, que son las corrientes a las cuales ha citado Juan Carlos, sino que es arduo el trabajo con uno mismo y entender las distintas orientaciones que podrían haber en términos de brújulas morales. Pero yo creo en esto, Pati. El asunto es que nosotros, o bien no nos hemos desligado completamente de la religión, o bien la estamos extrañando muchísimo y entonces la sustituimos por otras cosas, entre ellas la autoayuda. ¿Qué quiero decir con esto? En determinados momentos de la vida del ser humano, el teocentrismo, por ejemplo, era relativamente sencilla la vida. La vida era muy ardua. Lo que estoy diciendo era relativamente sencillo darse cuenta de lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo provenían del exterior. Uno no tenía que decidir mucho a ese respecto. Y el camino era sencillo. Las decisiones, aún las malas decisiones, bueno, uno sabía que eran malas y el camino podía ser sencillo. Y de algún modo estamos añorando eso. Y cuando volvíamos de las palabras de Juan Carlos, vos aludiste al concepto de receta. Uh-huh. Y claro, nosotros queremos una receta porque una receta es sencilla en la medida, sobre todo, que no la tenga que elaborar uno mismo.
Claro, sí, por supuesto.
Uh-huh. Cuando alguien nos da una receta de los 7 pasos...
Que de repente funcionó, aparte, ¿no?
Sí.
Que de repente funcionó.
Tal, o sea, vez en una
que
de
quizás,
esas.
Claro.
Quizás, ¿no?
Sí. Vaya a comprobar.
O incluso a la gente que le ha funcionado.
Sí, también,
digamos.
También.
Supongamos
también
que hay gente que le ha funcionado, porque uh-huh, hay autores,
sí,
de
bien,
estos libros que son exitosos, como ya
está,
vamos a nombrar algunos.
Sí.
Lo que puede funcionar en un campo para una persona puede no funcionar para otro. Pero es más, lo que es el éxito para una persona puede no serlo para mí.
Sí.
Es decir, el modelo de éxito que se propone puede no serlo para mí. A esto agregarle además que hay una apuesta a lo emotivo, es decir, a las emociones más primarias, y emociones primarias y emotivas donde lo que sobresale, lo que está por encima, es el yo en el peor sentido, es decir, el individuo. Esto que decía Leo Maslía hoy en chiste no es tan chiste. Aquello de que todos me perjudican y yo igual voy a salir adelante. Yo voy a apostar a mi propia meta más allá de todos los demás. Esa idea de que salimos solos, y si hay algo que podríamos darnos cuenta en esta pandemia es que nada, solos, ¿no? Es decir, o de esta pandemia salimos más o menos con todo o no salimos. Y el asunto es que esta apuesta a esas emociones que yo te diría están mal educadas, y en ese sentido apelo a los programas que hicimos el año pasado,
sí,
con Elena Modzelewski y también con María José Codina.
Sí.
Esas emociones mal educadas, en este caso además, aparecerían como despojadas de racionalidad, lo cual las hacen más terrible aún. Y yo te invitaría en ese sentido a escuchar a una vieja amiga de este programa, que ha llamado por teléfono exclusivamente para participar de este programa porque se enteró que estaba Juan Carlos Ciurán hablando con nosotros.
Y la atendimos.
Efectivamente.
Y dijo esto.
¿Podemos todavía aceptar la antigua plegaria a Dios del rey Salomón, quien ciertamente algo sabía de la acción política, para que le fuera concedido un corazón comprensivo como el mejor de los dones que el hombre puede recibir y desear? Lejos de todo sentimentalismo y de toda rutina, solo el corazón humano puede asumir la carga que el don divino de la acción, al ser un comienzo y por ello capaz de iniciar, ha colocado sobre nosotros. Salomón pedía este don particular porque, siendo rey, sabía que ni la pura reflexión ni el simple sentimiento, sino solo un corazón comprensivo, nos hace soportable el vivir en un mundo común, con otros que siempre son extraños, y nos hace a sí mismo soportables para ellos. Hannah Arendt. Comprensión y política en De la Historia a la Acción.
Nuestra amiga Hannah, siempre presente en el filósofo ignorante, reivindicando aquella plegaria del rey Salomón de un corazón comprensivo, es decir, de un corazón que pueda comprender. Y para comprender necesitamos la racionalidad, indefectiblemente, porque además esto tiene que ver, Patti, esto de la autoayuda tiene que ver con el campo político.
Bueno, claro, estaba pensando qué posición política tan intensa es este pregón de la autoayuda.
Sí, claro.
Sin embargo, parece que no, parece una cosa más bien de otro orden, que no es político, pero es totalmente político.
Completamente político, porque, a ver, es político porque es una postura política,
sí,
pero además se ve reflejada en eslóganes políticos.
Totalmente.
Es decir, el Sí Podemos de las elecciones municipales pasadas, o en las elecciones nacionales anteriores, no las últimas, el Por la Positiva, sí, son eslóganes que no son casuales, sino que están tomados de allí, de la autoayuda. Es una postura política que tiene que ver con, bueno, primero con un convencimiento personal de que uno cuando quiere puede, bla, 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 como despojado de un contexto, ¿no? Y de un orden meritócrata además, porque entonces el que no pudo es porque no quiso.
Y no quiso lo suficiente.
O no hizo los méritos.
¿Cómo sé para, aparte, cómo hacer para evaluar lo suficiente, ¿no?
Bueno, ahí está lo religioso. ¿Por qué te digo lo religioso? Porque son teorías que siempre funcionan bien, no hay forma de tirarlas abajo. Claro. Si yo te digo, vos desea, porque te va a llegar, entonces vos te pones a desear fuerte, fuerte, muy fuerte,
este
y
momento.
No te llegó, entonces me decís, pero mirá, yo deseé, pero no me llegó. Ah, no, porque no deseaste lo suficiente.
No hay donde chequear tampoco, ¿no?
No hay forma de tirar abajo, claro, la teoría, ¿sí? La teoría siempre se cumple, porque está todo depositado en el individuo, en este sentido. Pero además, te digo, en estas cuestiones políticas, te tiro un titular. La autoayuda también tiene que ver con Donald Trump, quien es protagonista de las elecciones que están aconteciendo hoy mismo en los Estados Unidos. Vamos a preguntarle a Juan Carlos por qué.
Sí.
El pensamiento positivo, el creer que podemos conseguir todo aquello que nos propongamos, es una de las ideologías más fuertes de la actualidad. Y Donald Trump es uno de sus representantes, diría yo. De hecho, Donald Trump había escrito 18 libros de autoayuda antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Uno de ellos, el que lo hizo, uno de los que le hizo famoso como autor de libros de autoayuda, es El arte de la negociación, y a él le siguieron otros, El secreto del éxito, Nunca tires la toalla, etcétera. En esos libros lo que te decía es piensa en grande. Piensa en grande significa piensa que puedes conseguir grandes cosas, y si lo piensas, lo podrás conseguir. Pero aparte, además, daba una serie de consejos peculiares, como haz cosas extrañas para que los medios se fijen en ti, porque lo importante es que se fijen en ti, porque entonces tienes presencia, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que él también siguió en la campaña que le hizo presidente. Y bien, esta idea de piensa en grande, pues es también la que ha sido uno de sus lemas en sus campañas, ¿no? Hagamos América grande otra vez, ¿no? Hagamos emocionar a todo a los ciudadanos de que pueden conseguir esas grandes cosas que también les prometen en general los libros de autoayuda. Eso es finalmente un mensaje emotivo que apela a esa sensación de que nosotros somos mucho más importantes de lo que nos habíamos creído, y por tanto eso ha adquirido una implicación también de sus votantes, ¿no? Ahora estamos en un periodo de, vamos, pocos temas ahí de más actualidad que las actuales elecciones presidenciales de Estados Unidos. No sé, vamos a ver cómo salen finalmente y quién es el candidato vencedor, pero yo lo que puedo decir es que este discurso de la autoayuda ha conectado mucho con o ha contribuido a desarrollar la sociedad neoliberal, en el sentido de que al decirle a cada uno que tú puedes conseguir lo que quieres, en el fondo estás diciendo también cada uno individualmente es responsable de conseguir aquello que tienes. Si tú no eres rico es porque no quieres. Si tú no te va bien tu relación con tu familia es porque no sabes manejar bien esa relación. Si tú no, incluso si tú no estás sano es porque no haces aquello que deberías hacer para estarlo. Al final el individuo es responsable de lo que le ocurre, incluso de una posible situación de pobreza. Si eres pobre es porque tú te lo has buscado, porque no crees lo suficiente en que podías conseguir grandes cosas.
Llegamos de ese modo a una meritocracia que termina siendo terrible, porque de algún modo los pobres son pobres porque no han hecho lo correcto, lo que tenían que hacer para salir de su estado. En definitiva, lo merecen. En definitiva, lo merecen. Quería mencionarte una pequeña anécdota.
Por favor.
Respecto al año en que conocí a Juan Carlos en Valencia. Yo estaba en ese momento el día en que Trump sorprendió al mundo ganando las elecciones. En ese momento estaba en Valencia, y me acuerdo que en un congreso, y me acuerdo que era de alguna manera la sorpresa de todo el mundo que amanecimos en un noviembre de 2016 con esa noticia. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con la autoayuda, con esas frases que de alguna manera quieren de forma voluntariosa hacer América más grande, o de alguna manera que uno logre ser más grande. Bueno, si gano yo te voy a mejorar la vida y ese tipo de cosas, se va reflejada en una propuesta de gobierno y en gente que está llegando al gobierno por dar ese tipo de mensaje. La apuesta entonces, de algún modo, es que podamos reflexionar también sobre la autoayuda, sobre estos mensajes subliminales o no tan subliminales, y qué hacemos con esto y qué queremos para nuestra propia vida, si ser una mónada exitosa mientras los demás no saben cómo hacerlo, o si de repente podemos darnos cuenta que tal vez podamos cooperar con los otros a través de la solidaridad, del estar con los demás y a través del afecto. Porque bueno, de alguna manera son caminos distintos los que se propone. Y bueno, la idea es reflexionar incluso sobre la autoayuda. Esa fue la invitación del filósofo ignorante de esta noche.
Sí, y que también hay desigualdades, contextos y otras cuestiones que también están buenas, ¿no? Incorporar en cada, claro, en cada desarrollo para tener en cuenta.
Y el punto de partida, ¿no? ¿De dónde arrancamos?
Claro, sí, sí.
¿De dónde estamos arrancando para establecer determinada meta para nuestras vidas? Y luego, las metas que nos establezcamos, ¿son a cualquier costo? ¿Estamos dispuestos a pagar cualquier costo con tal de lograr una meta exitosa? Bueno, reflexionemos sobre eso también, y no solamente en esto de cumplir la meta o el modelo de éxito que nos ofrezca el momento de vida que nos ha tocado. Voló el tiempo.
Voló este programa, voló el tiempo. Siempre el agradecimiento a nuestro invitado, que desde lejos seguramente luego escuchará este programa. Por tema horario, imagino que no ahora. Pero sí, bueno, y a ustedes también, que estuvieron del otro lado.
Exacto. Incluso a Emanuel y la gente de Meraki, que nos ha mandado mensajes.
Sí. Hoy tendré que haber dicho tu madre, mi madre y Emanuel.
Emanuel, sí, hay alguna gente más.
Y alguna
también,
gente más.
Que después
también
se nos ofende cuando vos.
¿Quién se ofende?
Bueno,
no
te voy a decir.
Ah, me tenés
no
que decir. Yo, bueno, el próximo programa digo esos nombres que no estás queriendo decir.
Te traigo una listita anotada.
Perfecto.
Y como nos interesa la filosofía cotidiana y las pequeñas anécdotas sobre la filosofía cotidiana, nos vamos a ir escuchando pequeñas anécdotas sobre las instituciones.
No volvemos a escuchar. De Sui Generis, Marcia.
De Sui Generis es el disco y la canción Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal.
Nos volvemos a encontrar el próximo martes.
Nos vemos el martes próximo, mejor dicho, nos escuchamos, ya que no tenemos cámara.
Es verdad, es verdad. Gracias, Florencia. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Juan Carlos Ciurana, Leo Maslía, Hannah Arendt y Sui Generis.
Tenés un instante para renacer. No sabes ni que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el sol. Estoy en busca de una araña verde. Bajo la sábana pasa la noche azul, vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine mal.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.